Muy buenos días para todos, la hora 5:03, aquí estamos como cada mañana compartiendo con muchos el inicio de una jornada, con muchos unos primeros mates en este viernes 14 de julio de 2017 y despacito nos vamos devorando este año que viene con mucho trajín. Tomasito, ¿cómo andás?
Bien, querido, parece mentira, 14 de julio hoy. Buen día para todos y por supuesto que excusamos nuevamente a nuestro amigo, compañero Daniel Aguilar, que sigue perdido entre las mandarinas. Entre las mandarinas.
Sigue por ahí, porque anoche estuvimos hablando un rato, estaba contento, han trabajado mucho, pero no dijo que volvía, así que...
No, no hay problema.
Quédate tranquilo.
Es más, la señora mandó un telegrama
diciendo rescate.
No, diciendo déjenlo donde está. Permitime que agradezca a la comunidad de Crespo, que anoche nos recibió con el bar. Y bueno, saltó, por supuesto, un tema que tiene que ver con la capital nacional de la avicultura. Y es lo que hace al nuevo proyecto, la nueva forma de criar gallinas, pollos. Y esto de la ampliación de las jaulas, que en este momento no puedo recordar.
Bienestar animal.
Bienestar animal.
Exacto. Yo lo estuve escuchando atentamente porque es un tema que se viene temita, dando en los países, con los países más desarrollados, entre comillas. Uh-huh. Pero bueno, la Unión Europea hace muchos años que viene implementando todas estas prácticas que ellos denominan, digamos, como para mejorar las condiciones de vida de los animales. Entonces tienen más comodidad, más espacio y menos animales para producir. El tema es que el negocio funciona de otra manera.
Claro, el tema es que se ve reflejado en el producto, en este caso el huevo, la tensión, todo lo que ocurre con el estrés en el animal por no poder moverse en su jaula, ya que son de un tamaño bastante reducido. Lo que importa, como decís vos, es el producto final, el huevo, pero ellos hacen hincapié en que en el huevo precisamente es donde repercute el estado en el que se encuentran las aves. Exacto. Entonces hay que ampliar las jaulas. ¿Quién está en condiciones de invertir semejante cantidad de dinero?
Los miles de galpones avícolas que hay, que deberían modificar completamente su estructura.
Su estructura y duplicar su espacio, sino triplicar, porque si vos estás hablando de que hay una gallina que está en un espacio reducido, tenés que duplicarlo. Tenés que duplicar la instalación completa y duplicar todos los... Es una cosa increíble. Pero bueno, va a haber que hacerlo.
Hay que pensarlo, porque si los que compran lo exigen, lentamente alguien lo verá haciendo, ya lo deben estar haciendo, y por supuesto, bueno, un tema, ayer sacaste un tema para que lo desarrollemos también nosotros.
Sí, señor. Vamos con los datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana, 5:06, 16 grados 4, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, visibilidad de 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.4.2, viento del sudeste a 11 kilómetros por hora, cielo nublado, y yo les pido disculpas, hace un ratito que me acosté y hace un ratito que me levanté.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probabilidad de neblinas aisladas, vientos leves del sector este, cielo parcialmente nublado, máxima prevista para hoy 23 grados, mañana sábado, ya sábado, parcialmente nublado, inestable, probables precipitaciones, 16 grados la temperatura mínima, 26 grados la temperatura máxima. El domingo, parcialmente nublado, 4 grados la mínima, 7 grados la máxima, y el lunes, a la pucha, algo nublado, 0 la mínima. Y 10 grados la temperatura máxima. ¡Qué olor a naftalina va a haber en los colectivos!
Vuelta a sacar las pinchas.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Productores de cerdos afirman que la importación de Dinamarca es competencia desleal.
El presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Juan Luis Uceli, se refirió a las importaciones de carne de cerdo y aseguró que la situación puede complicar la rentabilidad del sector.
Importaciones, seguimos, de la manteca al tomate en conserva, los 5 alimentos que aumentaron su importación.
Manteca, carne porcina, quesos, maíz en lata y tomates enteros en conserva.
Según un relevamiento del Ministerio de Producción de Santa Fe, esos 5 productos incrementaron sus importaciones en el primer semestre de 2017.
Hubo acuerdo, impulsarán el corredor bioceánico entre el centro norte de Argentina y Chile.
En el marco de la vigésima reunión plenaria del Comité de Integración, gobernadores y funcionarios de 7 provincias argentinas y de la región chilena de Atacama arribaron a un acuerdo para impulsar un corredor vial y ferroviario bioceánico.
Marcha atrás, se podrá cosechar yerba en septiembre.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate pretendía estirar a septiembre el plazo habitual en el cual se suspende la cosecha de hoja verde en las regiones productivas de Misiones y Corrientes.
5:08 para comunicarte con nosotros. 34 34 65 36 58. Y recordá que el 17 de agosto estamos haciendo un nuevo sorteo. A ver, déjame mirar claro a dónde vamos a mandar.
Ayer llegaron los salames.
Llegaron los salames de un castillo.
Como yo soy respetuoso, no abrí la caja y la guardé, como dijo el amigo, lo dejé en la heladera, me dijo, un día de heladera.
¿Un día? Que medio pocón.
Bueno, yo hago caso.
Vos, porque sos un gordo y le tenés unas ganas.
Ya tenía otro salame abierto. Y vos sabés cómo anoche le daba parejito al León Cativo, ¿no?
Qué osado comimos anoche. Después te cuento. 17 de agosto hacemos el sorteo de otro mate, un par de libros también, algunos salames, una foto mía de cuando era chico.
Era flequilludo. Y más flequilludo. Sí, ya vamos contándole que los próximos dos fines de semana, no este, los que vienen, vamos a estar en la exposición rural de Palermo. Así que sí, los señor. Amigos que anden dando vueltas por allí, vamos a estar en el estudio móvil de Nacional en el predio de Palermo. Y vamos a estar sábado y domingo de 13 a 15 con nuestro campo en acción en vivo desde la rural.
Es decir, 22, 23, 27 y 29 de julio.
29 y 30 que sigue.
A ver, 22, sí, 29 y 30. 22, 23, 29 y 30.
El 20 es el acto oficial de apertura de la rural.
Vamos a estar transmitiendo de 13 a 15.
Exactamente.
Cada uno de esos días.
Así que los que quieran acercarse, a saludar,
sacarse una foto, llevar algún producto.
Un producto regional que quieran. Que lo degustemos nosotros, que somos grandes probadores.
Bueno, para sortear, acérquense por la rural.
En Campo en Acción y por Nacional Mercados.
Perfecto, ahí vamos con los mercados. Ya les cuento. Bajas generalizadas en Chicago, presionadas por mejores perspectivas climáticas sobre este país del norte, sobre los Estados Unidos. Y por lo tanto, los futuros de soja finalizaron la rueda con pérdidas superiores a los $16 por tonelada. Bueno, las perspectivas climáticas a corto plazo en el medio oeste norteamericano fueron el principal factor. Por otra parte, el mercado del maíz cerró la sesión en terreno negativo, registrando bajas en torno a los $6, ya que gran parte de los lotes de cereal de Estados Unidos se encuentran atravesando la fase de polinización, la cual es determinante para los rendimientos. Y por último, con respecto al trigo, finalizó la operatoria del día jueves con pérdidas que rondaron los $8 por tonelada, presionado por las ventas técnicas. Sumado a ello, recordemos que LUSDA, en el reporte mensual de julio, elevó la producción de trigo de invierno en los Estados Unidos y redujo la producción proyectada de la variedad primavera. De paso ya les contamos, porque si no después me llaman, cómo están los precios, cómo se dieron los precios ayer en el mercado local. En Rosario, la soja disponible con entrega contractual se pagó $3.900. El trigo, $2.750 con entrega contractual. Por el maíz con entrega inmediata se pagó por tonelada $2.450. Por el girasol con entrega contractual $300. Y el sorgo con entrega disponible $1.900 por tonelada. En los futuros, el trigo $173 para enero 2018, el maíz $140 para noviembre 2017, y por la soja se pagaron $250 para la posición mayo 2018. Estos son valores del mercado local.
Muy bien, me voy volando a La Rioja. 14 grados 3, la temperatura 82, el porcentaje de la humedad. El viento no existe en este momento, así es que es todo calmo, cielo nublado, y para lo que resta de la jornada, vientos leves del sector este, cambiando a moderados del sector norte. La máxima prevista para hoy, 19 grados, mañana sábado en La Rioja, ventoso, 12 grados la mínima, 24 la máxima, y también habrá descenso, aproximándose o acercándose el comienzo de semana. El domingo 4 grados de mínima, 10 de máxima, el lunes arrancarán la semana con 1 grado de mínima y 13 grados de temperatura máxima en La Rioja.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
5.522 vacunos ingresaron hoy, en este último día de la semana, al mercado de Liniers, y ya les contamos cómo está la operatoria. En realidad, vamos a contar los precios de ayer, donde se vendieron 1.479 vacunos. Los precios fueron los siguientes: el novillo liviano se vendió desde 28 a 35,80, el novillo mediano de 29 a 34, y los regulares livianos entre 28, hicieron promedios de 28 pesos. El novillito liviano, 36.90 a 37.90. Los medianos, de 36 a 37. Las vaquillonas, ayer en Liniers, se vendieron entre 35 y 36.30. Las livianas. Y las medianas, entre 31 y 33.30. Los terneros, que fue la categoría que más ingresos tuvo, de 36 a 39.40. Las terneras, de 30.50 a 38.20. Por su parte, las vacas regulares lo hicieron desde 17.60 a 31 pesos. Las regulares, desde 15.20 a 16.30. Bueno, los precios de ayer en Liniers, que hubo un ingreso, de una venta de 1.479 vacunos, y les reiteramos que en el día de hoy el ingreso es de 5.822 vacunos.
Me voy a la región de los Tehuelches, porque fue precisamente la zona que habitaron ellos, y un 14 de julio de 1900 se toma la fecha de fundación, y todo tiene que ver con el ferrocarril, ayer lo hablamos, a medida que iba avanzando, se iban fundando los pueblos, y hoy cumpleaños Puerto Pirámide. Hoy cumpleaños Puerto Pirámides. 14 de julio de 1900, estamos hablando de Chubut, y por supuesto que es uno de los lugares más visitados en la República Argentina, uno de los más bellos, uno de los más hermosos, con una historia riquísima. Así es que feliz cumpleaños para Puerto Pirámides.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Muy bien, le agradecemos a Nélida López, que nos envió más material desde Neuquén. Nos vamos a Nacional Zapala.
Buen día, Miguel, Daniel, audiencia de Campo en Acción. Nuevamente desde Zapala, Neuquén, Radio Nacional, les contamos que desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, se está llevando adelante una campaña de difusión y prevención de la triquinosis. El doctor Carlos Prío, titular del SENASA en Zapala, en diálogo con Nacional dijo: la triquinosis es una enfermedad parasitaria. Quienes produzcan y elaboren estos productos deben verificar la carne, sea apta para el consumo. Para ello debe remitir una muestra de carne de cada animal para que sea analizada. Lo escuchamos.
Bueno, nada más justo en cuanto al tiempo para establecer esta campaña sobre esta enfermedad zoonótica, es decir, que afecta a los animales y al hombre, muy particularmente al cerdo, y no solamente el cerdo doméstico, sino también y particularmente en nuestra zona, en nuestra región, nuestra provincia, el caso de los jabalí, que es un producto de la caza. Y al respecto quisiera dar cuenta de una preocupación que como autoridad del SENASA en el medio local me preocupa y de sobremanera, que es la imposibilidad que tiene el matadero local, matadero frigorífico local con habilitación nacional, que aún transcurrido más de un año y medio de su habilitación, no puede habilitar la playa de faena y análisis de cerdos. Es decir, hoy por hoy, el nuestro matadero, o mejor dicho, la localidad propia de Zapala, no cuenta con posibilidades de faenar sanitariamente y controlar los cerdos con que se abastecen. Van a faenarse a un matadero municipal que es el de Las Lajas, siendo que en Zapala, en el centro de la provincia del Neuquén, tenemos la primera o segunda granja porcina de toda la provincia. Entonces, esto es una preocupación creciente que a las autoridades nos preocupa, por lo menos los que estamos involucrados con esto y tenemos responsabilidades sobre el tema, porque hace pasible a la faena incontrolada, queda solamente al arbitrio y responsabilidad del tenedor del cerdo analizarlo, pero sabemos que puede haber algún acto indulgente que lo introduzca en los canales comerciales sin el control respectivo, ¿no es cierto? De esta campaña lo que tiende, y por eso apelamos a los medios públicos de comunicación, como en este caso, y agradecido a Radio Nacional, precisamente para que nuestras comunidades estén en alerta y se abstengan de comprar, consumir o elaborar productos derivados con la carne porcina, si no saben fehacientemente que ese cerdo proviene de un establecimiento habilitado y ha sido sometido al control bromatológico y sanitario para que le garantice a esas carnes de consumo la calidad y la inocuidad en cuanto a su consumo, ¿no es cierto? También hacer mención de las carnes de jabalíes, que particularmente en las zonas cordilleranas de nuestra provincia y hacia el sur de la provincia, revisten un peligro mayúsculo, y hace muchos años que los veterinarios, tanto estatales como privados, venimos desplegando un accionar que tiende a mantener un control y prevención para que estas carnes no lleguen al consumo humano sin el debido control. Entonces, para dar cuenta, por ejemplo, en este semestre que llevamos de 2017, ya tanto por la acción de los laboratorios oficiales como de los laboratorios privados en manos de colegas de la profesión, se llevan detectados 12 jabalíes positivos, productos de la caza, que afortunadamente, producto de esta conciencia que se va generando en toda la población, luego de haberlos cazado, porque estos son productos de la caza, se van llevando a analizar previo al consumo, ¿no?
Hasta un próximo encuentro desde Zapala, Neuquén, del programa Mateando con Nacional, Nélida López.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Y son las 5 de la mañana con 20 minutos, gracias a tanta gente que ya se comunica al 34-34-65-36-58. Ricardo de Jujuy, que es el ganador.
De... Sí, ya está, Ricardo, ya está. Tenemos todo para mandarte.
Bueno, ya está.
Esta tarde hacemos el paquetito.
Esperando a disfrutar del equipo de mate que me gané y quiero saber cómo se lo cura con whisky.
Bueno, primero tenés que sacar los pasajes para el curador. Una exacto. Semana de hotel.
Y al acompañante.
El acompañante del cebador.
Hola, muy buen día, Campo en Acción. Los estoy escuchando mientras tomo unos mates antes de irme a mi trabajo. Soy Ramón desde Resistencia, Chaco. Buen fin de semana.
Hoy vamos a andar por el Chaco, ¿eh? En un ratito nada más vamos a andar por el centro del Chaco.
El señor usted lo ha dicho. Nosotros reiteramos la posibilidad de comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quedamos en manos de dos profesionales de excelencia, como son el Chino Cuenca y Matías Núñez. Ya volvemos, no se vayan.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde vendiendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes. Sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noches sanjuaninas y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo,
la Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy para el lado de Córdoba y, por supuesto, agradeciendo nuevamente los alarmes de Ancativo. Ya están mandando mensaje. Qué temprano se levanta la gente. Pero yo pensé que éramos los únicos héroes patrios por esta hora.
No te la crees.
Hay muchas veces. Escuchalo. Buenas noches, hubo tantos que se acercaron al bar a decirnos que todas las mañanas a las 5 están tomando el mate ya y, por supuesto, informándose y acompañándose con nuestras voces y toda la información que además compartimos con el resto del país. Córdoba, capital, 12 grados la temperatura, 77 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto para lo que resta de la mañana, probabilidad de lloviznas aisladas, la máxima prevista para hoy es de 17 grados. Mañana sábado en Córdoba, nubosidad variable, 12 grados la mínima, 16 grados la máxima. El domingo se hará sentir el frío, 1 grado la mínima, 7 la máxima. Y el lunes 0 de mínima, 12 de máxima. Cielo algo nublado el fin de semana.
Bueno, lo hemos venido comentando en nuestro programa porque, bueno, en el norte de nuestro país, en el Chaco, en Santiago del Estero, y en Córdoba había empezado, y se dio en Santa Fe en estos últimos días, han aparecido mangas de langostas, pero importantes mangas de langostas, que preocupan a los productores de la zona. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué aparecieron? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde se trasladan? Bueno, estuvimos ayer a la tarde, lo encontramos justo en la ruta y con una manga de langosta que lo estaba pasando por encima, al ingeniero agrónomo Héctor Medina, que es el coordinador del programa de acridios del SENASA, que se ocupa de langostas y tucuras. Y esto nos decía sobre este tema que comenzó a preocupar al sector.
Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, sabemos que se reunió en la tarde de este jueves con productores de la zona.
Sí, en realidad había una reunión en la localidad de Santa Margarita, hubo una reunión que participó SENASA, la provincia de Santa Fe, había productores, estaba representado el Colegio de Ingenieros, todas las comunas de la región y representado también el senador Gramajo por la provincia de Santa Fe.
Bueno, cuéntenos un poco, porque usted está por la zona todavía, ¿qué es lo que se encontró, qué es lo que pudo observar y qué comentan los productores?
Bueno, en realidad las mangas de langosta están afectando a Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, están yendo y viniendo. En este momento justamente yo estaba dirigiéndome a la localidad de Charata, para ir destino final a Espeña, que ahí está muy afectado con el tema de langosta, la zona central de centro-oeste de Chaco. Y por 5 justamente ahora no me frené porque está pasando una manga de langosta en dirección sudoeste. Es decir, hasta hoy no había manga de langosta, ayer sí, el tema es cambiante, por eso lo importante de esta reunión era definir un protocolo de trabajo, tener muy clara la comunicación y poder trabajar todos en forma conjunta para ver cómo abordamos la problemática.
¿Han hecho mucho daño?
No, es importante señalar que a nivel regional, con la densidad clara que tenemos, no registramos daños significativos en cultivos, se están alimentando poco. Sabemos que hay algunos daños en el monte nativo, los cuales son difíciles de cuantificar. Y sí tenemos alguna denuncia de daño, pero a nivel lote, sobre todo de cultivos de trigo, que son los que están implantados en la región. Pero como le digo, a nivel regional los daños no son significativos, la alimentación de la langosta es baja, por lo cual nos da cierto margen de acción.
Usted me decía que ya desde hace un tiempo, ¿no? Algunos hablan desde hace 2 meses que vienen afectando. ¿Cuáles han sido los factores que se pueden determinar actualmente de que hayan aparecido nuevamente?
Bueno, en realidad en Argentina no la teníamos presente, teníamos algún foco aislado en Salta, pero a partir del 24 o 25 de junio empezamos a recibir denuncias de manga de langosta que cruzaban la provincia de Formosa, que coincidían con un viento norte muy fuerte. Y también esto coincide con focos muy grandes que tenía la República del Paraguay en departamentos limítrofes a Formosa, por lo cual la principal hipótesis que estamos manejando es que la langosta viene de ese país. Los factores predisponentes son siempre factores climáticos, sobre todo temperatura y humedad, que hacen que se altere el ciclo de la plaga y haya más generaciones de las que debería ser, y esto hace que la langosta explote. Es importante señalar que la langosta sudamericana es la que tenemos en la región, causó grandes problemas en Argentina en el 2015, y en los últimos 2 años también fue problemática en Bolivia y en Paraguay. A estos dos países argentinos los estuvo asistiendo técnicamente, porque nosotros tenemos un programa con más de 100 años de antigüedad en Argentina que trabaja el tema de langosta. Otra cosa importante señalar es que desde el año 2014 se vienen sucediendo explosiones demográficas, es decir, aumentos poblacionales muy grandes de langostas en otras partes del mundo, ¿sí? Es decir, que se toman las condiciones a nivel mundial como para que este insecto prolifere.
Héctor, usted habló de asistencia a países vecinos. ¿Qué tipo de asistencia, qué medidas preventivas ustedes sugieren?
No, en principio la asistencia a los países limítrofes fue asistencia técnica, sobre todo al país de Bolivia, en el cual hemos colaborado con varias misiones oficiales, parte financiada por Cancillería, varias misiones público-privadas, donde también participaba el sector productivo. En realidad nosotros, en nuestro programa se maneja en la prevención, es decir, el monitoreo y detección temprano de focos. Lo que pasa actualmente es que se dan ciertas condiciones que hace que uno, más allá de que haga prevenciones, la plaga explota. Bueno, y en situación de emergencia son otros mecanismos los que se desatan.
¿Hay alguna cuestión que se pueda sugerir para combatirla directamente?
Sí, en este momento estamos coordinando con las provincias para realizar controles aéreos, que por ahí es la herramienta más eficaz para poder bajar la densidad poblacional. Esto tiene su complejidad porque requiere todo un trabajo diario de seguimiento de manga de langosta, de nube de langosta, ver cómo se asienta, después coordinar el vuelo, por lo cual es un trabajo duro que estamos haciendo día a día. El SENASA y luego coordinando con la provincia de los productores para que ellos se ocupen de la aplicación.
Tal vez le pregunto algo que todavía no tiene el dato, pero ¿se puede saber toda la superficie en la, o las áreas que comprende esta aparición de langosta en la región?
Es complicado tener una idea, sabemos que hay muchas mangas dando vueltas en toda la región. Nosotros para trabajar definimos un área de trabajo. Y para que tenga una referencia, no quiere decir que la langosta esté en toda la superficie, pero sí se está moviendo en 9 millones de hectáreas aproximadamente.
Bueno, aproveche, 9 millones de hectáreas. Bueno, sí. ¿Qué le dice a los productores que nos están escuchando?
A los productores, si detectan la plaga, que por favor hagan los controles, es su responsabilidad por la ley 27.233. Si no llegan a tener los recursos para hacerlo, que se comuniquen con cualquier estamento provincial o nacional, incluso municipal, para ver cómo se puede accionar en este caso. Y lo más importante a los productores, como también así a la población en general, es que si ven un poco de langosta, hagan la denuncia pertinente, que alerten, ya sea al SENASA, que tenemos varias vías de comunicación abiertas, como les decía, a las comunas, a las provincias, a la delegación de INTA, para estar todos comunicados y saber por dónde se va moviendo la plaga.
Héctor, ha sido muy amable, muchas gracias.
Gracias.
Muy bien, era Héctor Medina, ingeniero agrónomo, coordinador del programa del SENASA que se ocupa del tema langostas y tucuras. 9 millones de hectáreas es el potencial de riesgo, por decirlo de alguna forma, en donde puede haber presencia. Y con estos días de calor,
exactamente,
se reproducen de una forma alarmante, ¿no? Y lo encontramos justo en la ruta
cuando lo pasaba por encima.
Bueno, en un ratito vamos a saber si en el centro del Chaco, a donde se dirigía Medina, también había langostas. En un ratito.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
¿Recuerdan cuando éramos chicos y no queríamos hacer alguna tarea que nuestra madre nos indicaba, o por prevención incluso, cuando se acostaban a dormir la siesta, que te decían, adentro, y en nuestra región, o te va a llevar la solapa? La solapa era esa especie de mujer que se nos ocurría a nosotros, recorría las calles en horas de la siesta y cargaba en una bolsa a todos aquellos gurises que no querían ir a dormir y no le hacían caso a su madre. A mí se me formó siempre esa imagen cuando era niño.
¿Tenés que pasar un día el tema de la solapa o va hoy?
No, un día de estos lo voy a hacer. Pero claro, el nombre va cambiando de acuerdo a la región. Uh-huh. El pombero, que vendría a ser la versión de la solapa para la zona de Misiones, Corrientes, Chaco, que es heredado prácticamente del Paraguay, es otra de las imágenes. Pero hay un lugar que se refiere a este personaje como el duende, y que todavía incluso sigue habiendo algunas versiones que indican que lo suelen ver acercándose mucho a las casas tratando de secuestrar y llevarse a algunos niños, que después devuelve, dicen algunos, golpeados, magullados, vaya a saber por qué. La explicación que dan en la zona de Tucumán es que en realidad son espíritus de niños que fallecieron hace mucho tiempo y en una especie de venganza tratan de castigar a los niños que quedaron vivos, etcétera, etcétera. También hay otro personaje que se le llama el familiar, que es un perro negro que arrastra cadenas. Bueno, todo forma parte del imaginario. Y cuando hablo de estos personajes, hay una zona en Tucumán que es una de las zonas en las que más aparece, entre comillas, que es Acheral. Y Acheral es un lugar que tiene que ver con un señor al que yo sigo respetando mucho y que me parece a mí es la imagen eterna del nacimiento de lo que denominamos a veces el cancionero popular argentino, pero el hombre que ha sabido reflejar a través de sus dichos, sus letras, su poesía, el sentimiento del habitante de esta tierra. Él, como nadie, describe qué es el Acheral.
Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas, cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí, yo tenía una mula en Acheray, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheray de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil hasta Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheray hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheray y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula, y salía, y recién me amanecía en el faldeo, a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre. Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelado como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable llamado país que es nuestra Argentina.
Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí,
compañera de los gauchos en la senda de Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí.
Me vive en las cerrazones
y esa bebidita y por dónde andaré.
Cuando salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Yo he visto la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto la luna buena besando el cañaveral.
Si en algo nos parecemos, luna de la soledad,
yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.
Perdido en las cerrazones,
y esa bebidita y por dónde andaré.
paso cuando salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
No hace falta presentar a ninguno de los que han participado en este recuerdo. Sí, el recuerdo de, en este caso, Raúl Andere desde Alvear, Corrientes. Aquí se le llamaba el dueño del sol, al duende.
A la solapa nuestra.
A la solapa nuestra o al pombero. A ver, vamos a recorrer el país y que nos cuenten entonces, y de paso ya los inscribimos para participar del sorteo, cómo le han llamado a ese duende que teóricamente se llevaba a los niños que no obedecían y querían quedarse adentro de su casa en horas de la siesta. Nos pasamos un par de minutos, nos vamos a establecer una pequeña pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1 de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los Caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
Próximo programa, Panorama Nacional. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos. Por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en su tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 45 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe. Por FM 88.1.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Está haciendo mi verdulería.
Soy de San Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Juskowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
5:46 de la mañana y seguimos en el norte argentino. En la provincia del Chaco estuvimos charlando con el presidente de la Sociedad Rural Centro Chaqueña. De este tema que recién comentábamos con Héctor Medina, el tema de las langostas, pero también de otro problema muy grave que se da en esta región de la Argentina. Oscar Muchuti nos contaba lo siguiente.
Sí, acá estamos transportando un hermoso veranillo en pleno invierno.
Bueno, usted sabe que estuvimos charlando con técnicos del SENASA por un tema que le pregunto si los está afectando en esa zona la presencia de langosta, como se ha dado en otras regiones del Chaco y también de la provincia de Santa Fe.
Acá en el centro del Chaco todavía no tenemos esa plaga. Tenemos otras plagas por allí que son tanto más peligrosas, pero por lo menos nos zafamos de las angostas.
Bueno, cuéntenos un poco su actividad productiva, ¿a qué se dedica?
Bueno, acá nosotros en esta parte de la provincia nos hemos vuelto prácticamente netamente ganaderos. Acá tradicionalmente era la siembra del algodón el principal recurso con que contábamos en el campo, pero a raíz de la decadencia del algodón nos hemos ido reconvirtiendo y hoy te puedo decir que el 99% de los productores de nuestra zona son ganaderos. La agricultura se hace para producción de forraje, pero para producción de granos es insignificante. Las tierras se han agotado muchísimo con el monocultivo. Entonces hubo una reconversión que, por suerte, gracias a Dios, permitió a los productores tener una actividad que hoy medianamente les permite tener una unidad económica donde se sigue apostando al campo y en este caso a la ganadería.
¿Ustedes hacen ciclo completo o producen terneros y los venden nada más?
La mayor parte producimos terneros y hay algunos productores que hacen ciclo completo, pero en general haciendo terminación con encierre casero, diríamos, grandes, acá en la zona no hay, pero en una época también se hacía bastante novillo pesado, hoy se redujo también a la mínima expresión debido a todos los avatares que hubo en las últimas décadas con el tema del precio del novillo para exportación, entonces se hace prácticamente terneros y los que pueden sembrar algo y hacer su propio alimento, hacen una terminación a corral.
Oscar, ¿cómo es la zona ahí de Machagay? Ustedes están en la zona centro del Chaco, ¿no?
Exactamente, bien en el centro del Chaco. Y la ganadería ha cambiado muchísimo, por suerte, para bien. Hoy tenemos una muy buena genética, se está avanzando mucho en manejo, en sanidad. Hay un camino largo por recorrer porque, lógicamente, que no se puede, esos procesos no son cortos nunca. También en tema de las inversiones, que todo cuesta, todos son números importantes. Pero también es cierto que no solamente tenemos que dedicarnos al tema de producir, porque lamentablemente, en este caso, por ejemplo, en el centro de la provincia del Chaco, el tema del avigeato es una constante y un verdadero problema para el sector productivo. En general, el avigeato no es en gran escala. Hay también, pero no, como la mayoría de las explotaciones son entre pequeñas y medias, no se da tanto porque el manejo de la administración de los campos generalmente la hacemos directamente los propietarios, pero lo que sí, el avigeato hormiga, por allí era de un animal, hoy ya se da de a 5, 6 y hasta 7. Justamente anoche un pequeño productor de nuestra zona le han faenado 7 animales en el campo durante la noche, un verdadero desastre hicieron, la verdad que...
¿Esta situación se viene dando desde hace mucho o es una cosa nueva?
Y lamentablemente desde hace un buen tiempo. Hacemos gestiones con las autoridades provinciales, de forma permanente. Nos hemos involucrado como entidad, la sociedad rural, tratando de darle una mano al productor en este sentido, pero no es mucho lo que se puede avanzar. Nosotros acá en la zona contamos con un cuerpo de policía rural que trata de hacer lo que puede dentro de lo poco que tiene en cuanto a, llámese, personal, también de insumo, equipamiento, pero no alcanza. En la problemática del avigeato es un conjunto de cosas que lamentablemente no se dan en forma, no se puede ir progresando en forma paulatina con los escollos que hay en el camino. Desde el inicio, por ejemplo, en las zonas urbanas con el tema de bromatología, cuesta muchísimo poder conseguir el compromiso de las partes municipales para hacer un seguimiento permanente en el tema de las carnicerías. Después, una de las principales consecuencias negativas es el tema judicial. Tenemos un andamiaje que no contempla para nada la problemática rural. Hemos insistido muchísimo porque la Cámara de Diputados sancionó una ley donde creaba la figura del fiscal rural, pero por razones presupuestarias no hemos conseguido que se habiliten las fiscalías rurales. Procuramos de que por lo menos en cada jurisdicción judicial se pudiera crear un secretario de fiscal entendido en temas rurales. Tampoco lo hemos conseguido hasta ahora. Y además con el...
Sí, te escucho. No, le iba a decir que por lo que usted me está contando, evidentemente falta una decisión política para que, bueno, toda esta situación, la policía, la justicia, todo, se involucren decididamente en controlar a este tipo de delincuencia.
Exactamente, justamente el lunes estuvimos con el gobernador y, bueno, él entendió, se lo vimos interesado y esperemos que esto pueda tener eco y verdaderamente, como decís vos, hace falta una decisión política fuerte, porque amén de la parte económica, que hacer pequeños productores, a este señor que ayer anoche le carnearon 7 animales, hace unos meses le habían carneado 5, a él le representa un buen, bastante perjuicio económico porque es un pequeño productor, pero uno de los graves daños que tenemos es el daño psicológico, porque la gente está preocupadísima todos los días, porque anoche, por ejemplo, le han cortado 8 alambrados para llegar hasta el lugar. Y eso hace que esta gente a lo mejor tiene que estar varios días arreglando los alambrados para que quede otra vez en condiciones. Y además de eso, ya el peligro que conlleva el encontrarse por allí en una situación con estos malvivientes, porque todos andan armados. Ya ha habido escaramuzas con tiroteos. Por suerte hasta ahora no ha habido que lamentar víctimas.
Y evidentemente no se trata de aquel que lo hace por necesidad, sino que se trata de organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.
Exactamente, justo anoche la policía actuó bien porque en un patrullaje que estaban haciendo de prevención detectan un vehículo sospechoso y era un auto, un Toyota Corolla que estaba esperando la carne y es gente que responden a carnicerías de los pueblos vecinos y la carne circula por los distintos pueblos, la carne clandestina, y lamentablemente esto, lo que se avanza es muy poco y la desazón de la gente es muy grave. Hay gente que está verdaderamente preocupada, angustiada, hay gente que está queriendo vender sus campos porque están acobardados de tantas circunstancias como estas, y uno por allí, que tratamos de darle fuerza, que vemos si en algún momento se puede revertir, pero la verdad que no es fácil, porque además el problema de inseguridad está en todos lados, porque no vamos a venir a decir que la problemática rural es la única que existe. La verdad que en el país, en todo lo que son los centros urbanos, hay problemas gravísimos, pero todo lo que es el tema rural es una situación totalmente distinta a lo que es la parte urbana. Acá con las distancias, nosotros acá tenemos mucho monte, es muy peligroso para la gente, es una situación difícil y la verdad es una lástima porque el campo, la gente tendría que estar para producir y no a la noche estar toda la noche en vela recorriendo el campo, viendo a ver qué movimientos hay, la gente por allí se avisa por teléfono.
Bueno, Oscar, creo que quedó muy claro. Ojalá, bueno, este Estado Público que ya tiene esta problemática sirva para que, bueno, aquellos que tienen que tomar decisiones lo hagan. Le agradezco mucho esta comunicación y le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias y sí, esperemos que con toda esta movida que se haga, también el Estado tome cartas en el asunto y la gente pueda tener un poco de satisfacciones.
Perfecto, Oscar. Bueno, gracias.
Muy bien, ahí está Oscar.
Qué problemática, grave.
Sí, muy descarnada el relato para conocer cómo son pequeños productores que viven en el campo.
Pero además es fácil de detectar, no es imposible, no es que se desvanecen en el aire, en el monte.
Y te estacionan en un Toyota Corolla ahí para cuidar.
Pero están ligados a carnicerías, a industria cárnica. Hola, el pombero en la región litoral es una leyenda de un duende con sombrero que protege el monte. La vieja de la bolsa es quien te lleva si no dormís. Aunque se extendió la leyenda del pombero para asustar a los niños, que no duermen, y si dejas el calzado afuera te aparece a la siesta, cuando dejas el calzado afuera. Silvina Pereira, viajando hacia el interior del Chaco.
Casualmente.
Gracias por la compañía. Bueno, Silvina, gracias a vos por estar, tomarte el tiempo de enviar un mensaje. Buen día, saludos desde Buenos Aires, partido de San Martín. Los escucho durante las mañanas mientras preparo el almuerzo, que ya queda listo para el mediodía, por supuesto. Aquí se le decía al hombre de la bolsa. Gracias por su buena información y simpatía entre Rihanna y por ser tan lindo vos. Bueno, Rosana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé yo? Dios me ha regalado el perdón.
Después mostrame el té.
Yo te muestro. Buen día, Tomás y Miguel. Los estoy escuchando tomando unos buenos amargos, ya en un rato por salir a empezar una instalación de gas en los pagos queridos de San Benito. Ah, ¿sabes quién es? Miguel Herbes.
Oh, Miguelito.
Desde el Thompson, gracias, Miguel.
Un saludo a Ernesto Villa, que, bueno, está en Goya y, bueno, nos cuenta de temas de la zona del centro-norte de nuestro país. Gracias al amigo Jorge Martínez, que está en Gobernador Virasoro, zona yerbatera y tealera del norte correntino. Tenemos muchos amigos ahí en Corrientes, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Gracias
a
los amigos tucumanos que a través de LRA15 de Tucumán nos sintonizan todas las mañanas y hoy le dedicaste un hermoso tema. Bueno, hoy nos quedamos en la última, el cierre, porque esta nota la verdad que lo valía.
Sí,
¿no?
por supuesto. Me iba a dar un gusto, pues nunca me puedo dar
un gusto. Casi nunca, ¿no?
Ya que hablaste de Corrientes, 19 grados 4 la temperatura en Corrientes, 77 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. El domingo lloverá, lluvias, lloviznas, 9 grados para el domingo. El lunes también, ola de frío, 2 grados. La mínima 12 grados, la máxima cielo algo nublado.
Bueno, ya nos vamos despidiendo. Fue una semana muy intensa la que pasamos. Les recordamos, 22 y 23 de julio, 22 y 23 de julio,
sí.
29 y 30 vamos a estar desde la exposición rural en Palermo entre las 13 y las 15. Sábado y domingo vamos a estar en el móvil de Nacional con nuestro campo en acción, así que los invitamos a todos que nos acompañen. Y ahora sí, les deseamos un buen fin de semana. Tomasito, ¿tenés mucho trabajo este fin de semana?
Buen fin de semana, sí, como siempre. Vos sabés que yo no descanso.
El catre.
Ahora me vendría bien.
Bueno, gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes a las 5. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias.
Nacional 80 años.
Vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos historia.
Soy nacional.